dadas las fechas en las que estamos viviendo, en las que estamos ahora mismo, pues vamos a tratar un tema muy relacionado con la Navidad. No sé si, Juan Alberto.
Sí, escucharemos a Jaime Vázquez, que es doctor en teología, actualmente ejerciendo como profesor, está ejerciendo como profesor de comunicación en la Universidad de Granada. Y bueno, le he llamado a raíz de un artículo publicado en la revista muy interesante de este mes, un artículo titulado Los años perdidos de Jesús. Bueno, sobre este artículo me he puesto en contacto con él para preguntarle algunos aspectos relacionados con la vida de Jesucristo, bastante enigmáticos, y también con las fechas actuales, con la Navidad, porque hacen referencia a su familia y a los años de infancia y juventud de Jesucristo, quizás los años más enigmáticos en la vida de este personaje tan importante para nuestra cultura. Saludamos a Jaime Vázquez. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aprovechando que estamos en Navidad, le hemos llamado para que nos hable del origen familiar y los primeros años de Jesucristo. Los evangelios poco nos dicen sobre estos aspectos de la vida de Jesús. Entonces, ¿solo es posible especular con esta información o hay otros textos que nos permitan conocer algo más?
Sí, efectivamente, los evangelios, la literatura evangélica que está en el Nuevo Testamento, dentro de la Biblia, silencia en general, salvo pequeños acontecimientos de la infancia y juventud de Jesús, silencia esa etapa de su vida, ¿no? Eso hace que, bueno, que hoy los biblistas, pues, y los exégetas, y los teólogos, y los incluso filólogos, intenten descubrir qué sucede a lo largo de esos que suponemos pues eran 20-30 años, ¿no?, que son una etapa fundamental en la vida de Jesús. En realidad los evangelistas no tenían la intención de contar, hacer una biografía de Jesús, ¿no? Los autores de los evangelios lo que pretenden es transmitir un mensaje religioso, un mensaje de fe, pero silencian esa etapa de su vida que yo creo que es fundamental, porque ahí es en donde está la esencia, su formación y lo que después se transmitirá o transmitirá en su conocida como vida pública, ¿no?
Cuando hablamos de textos apócrifos, ¿qué entendemos?
Es posible que la literatura apócrifa, son esos textos que están al margen de los escritos canónicos de la Biblia, del Nuevo Testamento, que puedan ofrecer algún tipo de luz sobre la infancia y la juventud de Jesús, infancia, adolescencia y juventud de Jesús, ¿no? Hay algunos textos que incluso son contemporáneos de la misma época en la que se escriben los relatos evangélicos que aportan alguna pequeña luz, pero no mucha, no demasiada, es decir, que no hay una gran información, ¿no? Yo creo que más que los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos hay que descubrir en el contexto social, político y religioso, descubrir lo que realmente vivió Jesús, lo que entra dentro de la lógica y que no nos lo dice ni un texto apócrifo que pudo ser escrito posterior o manipulado posteriormente, o un texto canónico que tiene una intencionalidad teológica o religiosa, ¿no? Yo creo que es mucho más sencillo que todo eso. Descubrir la infancia de Jesús, la juventud de Jesús, tiene que ver con su formación también. La encontramos simplemente en el seguimiento del proceso de cualquier niño o joven judío de la época, ¿no?
Muy bien. A poco que uno indague algo en la historia, empiezan a surgir muchas dudas sobre la veracidad de lo que celebramos en Navidad. Por ejemplo, ¿Jesús nació un 25 de diciembre?
No, Jesús no nació un 25 de diciembre. No sabemos la fecha del nacimiento de Jesús. La mayoría de los datos que celebramos en la Navidad, que parecen muy precisos y que se transmiten año tras año y generación tras generación, en realidad son el resultado de una gran evolución de 2000 años que ha ido fijando todas estas fechas y estas festividades, ¿no? Sobre todo a tenor de un calendario, que se fue formando también poco a poco y que incluso ha sido modificado en determinadas ocasiones, un calendario más bien litúrgico que lo que tiene, me refiero al calendario nuestro gregoriano actual, ¿no? Tenemos que pensar en primer lugar que el calendario nuestro no tiene nada que ver con el calendario hebreo o el calendario judío de la época, ¿no? Los primeros cristianos vivían, incluido Jesús y su familia, vivían según las festividades que formaban parte de la liturgia del calendario judío de la época. Entonces, datar como la noche del 24 al 25 de diciembre el momento del nacimiento de Jesús, bueno, pues yo creo que eso es el resultado de una clara manipulación de la por parte de la Iglesia, que en el siglo III fue cuando quiso contrarrestar la fiesta pagana del sol invicto, del solsticio de invierno, porque era una festividad pagana que recordaba el nacimiento del dios Mitra, ¿no? Entonces esto había que ocultarlo, silenciarlo, y una forma de hacerlo fue fijar esa fecha como el día del nacimiento de Jesús, pero nada más.
Otro elemento dudoso, el lugar de nacimiento. ¿Nació Jesús en ese portal de Belén que nos dice la Biblia?
Sí, bueno, no nació en Belén, ¿no? Hoy yo creo que ahí sí que estaríamos todos de acuerdo, incluidos los teólogos más papistas, diríamos así, ¿no?, más conservadores, que los relatos evangélicos claramente, bueno, algunos, ¿no?, porque otros lo dicen con toda fiabilidad, lo que hacen es manipular el lugar del nacimiento de Jesús. Jesús no nació en Belén, Jesús nació en Nazaret. Lo de que Jesús haya nacido en Belén forma parte de una tradición, es el Evangelio de Lucas el que insiste en ello, pero el propio Mateo pues modifica el lugar del nacimiento de Jesús, ¿no? Lucas tiene la intención de, o su finalidad, ese objetivo es situar el nacimiento de Jesús en Belén, porque de esa forma encajaba una tradición muy antigua que se remontaba a la literatura profética del Antiguo Testamento, según la cual el Mesías tenía que nacer en la tierra, en la ciudad de David, es decir, en Belén de Judá, ¿no? Entonces, claro, coincidió que en esa época hubo un empadronamiento, el famoso empadronamiento de Cirino, y entonces pues Lucas hace pasearse a José y a María por esa zona por casualidad que Jesús naciese en ese lugar, ¿no? Pero en realidad el mismo Evangelio de Mateo sitúa el nacimiento de Jesús en Galilea, en concreto en Nazaret, puesto que a Jesús después, a lo largo de su vida, se le conoce como el Galileo o como el Jesús de Nazaret, ¿no?
Muy bien. María y José son los otros personajes importantes de la Navidad. ¿Pertenecían a una clase social baja, apenas sin recursos?
Sí, yo creo que no, porque tanto la figura de José como la de María, de la cual conocemos muy poco de los dos, me refiero, conocemos muy poco a través de la literatura evangélica, de los el Nuevo Testamento, en donde no se dice claramente a qué se dedicaban ni qué categoría social tenían, ¿no? En cualquier caso, si José, como así se presenta, es carpintero, como aparece en algunos relatos también del Nuevo Testamento, pues si fuese así, que no lo es, un carpintero sería una clase social media alta, ¿no? Digo que no lo es porque un carpintero, en realidad, por su término griego tectón, como se redacta en los evangelios en donde aparece esa referencia, el tectón griego del Nuevo Testamento es más que un carpintero, es un artesano, y si nos vamos a la traducción original, que era el lenguaje hebreo arameo, que era el lenguaje en el cual se movían y hablaban popularmente en el momento, el tectón, es decir, el artesano, en realidad era una especie de maestro en la tradición, en la cultura, en la sociedad, digamos que una persona que sabía un poco de todo, pero que sabía muchas cosas, ¿no? Entonces, Jesús es hijo de un maestro, una especie de rabino o de rabí, ¿no? Como después, posteriormente, llaman a Jesús sus propios discípulos, ¿no? Porque yo estoy convencido de que Jesús era un rabino, un rabino de la época, es decir, un maestro, conocedor de las leyes, como también reflejan los relatos evangélicos en otras muchas ocasiones. Jesús es un gran maestro, un gran conocedor de la ley, hasta tal punto que incluso la conoce también que se la salta en determinadas ocasiones, ¿no? Y tiene, como todos los maestros, sus discípulos, su grupo de seguidores, a los que enseña, a los que adoctrina y los que le siguen en todo momento.
¿Y Jesús tendría entonces dentro de esa familia, de esos nexos familiares, algún tipo de relación con personas que tenían poder dentro de la Iglesia judía?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que él fue un líder religioso destacado de la época, ¿no? Pensemos, por ejemplo, hay un texto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en donde se sitúa a Jesús en la sinagoga de Nazaret, frente a todas las autoridades religiosas y los fieles que iban a la celebración de un sábado, de la liturgia del Shabbat, ¿no?, de judaísmo del momento. Entonces, Jesús allí toma la palabra, o alguien le da la palabra, diríamos hoy el micrófono, para que hable a la gente que tiene alrededor, ¿no? Y los mismos que están allí, según relata el propio evangelista, dicen que hablaba con autoridad, ¿no? Y cuando en el momento que en la estructura de la liturgia del sábado de la época, se le da la palabra a alguien es porque ese alguien tiene una capacidad para transmitir, para traducir o para interpretar el texto que se ha leído. En concreto, se había leído un relato de un pasaje del profeta Isaías y alguien autorizado en la liturgia del momento, del sábado, tenía que interpretarlo, alguien que tenía capacidad para interpretarlo, es decir, una formación previa fuerte, ¿no? Y le dan la palabra a Jesús, Jesús toma la palabra y Jesús encandila a la gente que tiene allí, es decir, era una persona con una gran capacidad de convencer a la gente, uh-huh. Y al mismo tiempo tenía ya ese prestigio que hizo que en determinados lugares a los que iba, pues la gente cuando sabía que iba a ir o que estaba, pues acudía rápidamente a él, ¿no?
Entonces, bueno, estamos hablando de un personaje que no cuadra muy bien con ese carpintero que nos muestra la Biblia, esa persona que vive tiene una forma de vida campesina y con una baja formación. En esos primeros años, en esa niñez y juventud, primera juventud de Jesucristo, ¿qué formación pudo tener? ¿Dónde pudo recibir esas enseñanzas?
Claro,
porque no cuadra muy bien con esa vida campesina y humilde.
Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? La clave que es lo que precisamente se oculta en el Nuevo Testamento, se silencia. Yo creo que la justifico, ese silencio, porque me parece que el objetivo de los autores de los evangelios no era hacer la biografía de Jesús, sino transmitir un mensaje, y por tanto eso no les interesa, porque forma parte de su vida anterior, de su etapa previa al anuncio del mensaje, que es lo que conocemos como vida pública. Entonces, claro, la esencia está en esos años que desconocemos, ¿no? La etapa de estudios o de la formación de Jesús. Bueno, yo creo que Jesús, como todo niño judío del momento, de la época, y casi podríamos traducirlo a nuestros días, Jesús comienza con... Vamos, Jesús sigue los dos niveles de formación que había en la educación del momento, en el judaísmo, ¿no? El primero era como una especie de educación primaria obligatoria, que era lo que se conocía como la Casa del Libro, el Bet HaSefer, en donde aprendían a leer, a escribir, desde los libros sagrados, es decir, desde la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, ¿no? Y después entra en una segunda etapa, que ya no es obligatoria como la primera, que es opcional, que sería la educación secundaria o, en hebreo, Bet HaMidrash, que es casa de interpretación, ¿no? Esto ya, quien entraba ahí, diríamos que es como quien va a la universidad, ¿no? Ya tiene una capacidad para interpretar los textos sagrados y, sobre todo, un conocimiento muy desarrollado de las leyes judías de la época. Probablemente después Jesús todavía sigue, algo que hoy llamaríamos como un máster, un doctorado, ¿no? Un curso ya de gran especialización y profundidad, puesto que se convierte en rabí, que es lo que tenían que hacer esa especialización los maestros en la ley, ¿no? Y así sus discípulos le llaman maestro a cada momento, ¿no? O rabí. Y hay determinados pasajes también del Nuevo Testamento en donde Jesús está enseñando como un maestro, como un rabí, en el templo, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, la celebración de la fiesta de Sukkot de los tabernáculos o las cabañas, está enseñando a los maestros, enseñaba en las sinagogas, es decir, que digamos que era como una especie de un rabino itinerante, gran conocedor de sus tradiciones, de su cultura, de sus leyes y de sus lenguas.
Y bueno, ahí está el personaje que hablamos antes de José. ¿Por qué se silencia la figura de José, o por qué no se habla mucho en la Biblia de este personaje? Parece un convidado de piedra, un personaje secundario.
Sí, y tan secundario, ¿no? Es el gran olvidado del Nuevo Testamento. Yo tengo mi teoría particular que presenté hace varios años fuera de España. No ha sido rechazada del todo, está matizada en algunos artículos de investigación. Bueno, yo creo que José formaba parte de un sector del judaísmo oficial de la época que hoy llamaríamos rebelde o revolucionario. José, si lo analizamos, lo poco que se dice en el Nuevo Testamento, y justificamos el silencio por parte de los evangelistas, el silencio de su figura, podríamos comprender o entender que José no encaja dentro del mensaje, del propio mensaje de Jesús. Por eso el mismo Jesús también silencia la figura de su padre, ¿no? También hay un texto también en el Evangelio de Lucas, la continuación del que citaba antes, de Lucas 4, en donde los que están en la sinagoga de Nazaret, cuando escuchan el mensaje que está transmitiendo Jesús, se preguntan, pero ¿no es este el hijo de José? ¿Pero no es este el carpintero?, dicen los evangelios sinópticos, ¿no? Entonces, claro, parece como que esa pregunta, que no es una pregunta de identificación, porque todo el mundo sabe que es el hijo de José, se preguntan que cómo, siendo el hijo de José, dice las cosas que está diciendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la época de dominación romana, el norte, es decir, la zona de Galilea, y en concreto Nazaret como eje central o capital de la zona, era el lugar de refugio de los grupos rebeldes, de los celotas, de los sicarios, que viajaban a Jerusalén, que estaba relativamente cerca, a cometer, digamos, los atentados contra el imperialismo romano del momento, y regresaban para esconderse en las colinas de Jerusalén, ¿no? Perdón, en las colinas de Galilea. Si José, como así resaltan sobre todo ese relato de la sinagoga en Nazaret, era una persona conocida y esa categoría social que decía antes le daba un prestigio y reconocimiento público por sus coetáneos, entonces llegaríamos a la conclusión de que efectivamente José formaba parte de un grupo revolucionario, rebelde, que luchaba por mantener sus propias tradiciones judías, que estaban siendo perseguidas, oprimidas por los romanos, que querían imponer sus propias tradiciones, sus propias culturas, ¿no? Y eso encajaría también perfectamente en la imagen que los propios judíos tienen sobre Jesús y que lo lleva a la muerte, a Jesús, que es decir, esperan un Mesías rebelde, revolucionario, que siga la línea de su padre, claro.
Claro. Bueno, otro aspecto también polémico es el de la existencia de hermanos, que si Jesús tenía hermanos o no tenía hermanos. Esto también ha llevado a muchas interpretaciones y especulaciones.
Claro, pues sí, efectivamente. Lo que pasa es que, vamos a ver, ahí tenemos que irnos a los textos griegos, o sea, dejarnos de especular sobre la virginidad de María y aferrarnos a las tradiciones de fe que impone la Iglesia a través de los dogmas, porque el que tenga fe y lo crea, pues bendito sea Dios. Pero ahora mismo no se trata de una entrevista de religión, sino de una entrevista en profundidad, digamos, científica, ¿no?
Sí.
¿Qué dice el texto griego? ¿Qué dicen los textos griegos? Los textos griegos utilizan el término a la hora de hablar de, por ejemplo, el Evangelio de Marcos habla de, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No son estas sus hermanas aquí, no están aquí sus hermanas con nosotros? Más o menos dice Marcos 6. Entonces, el mismo evangelista está hablando de hermanas y de hermanos, ¿no? El término que utilizan, el término griego es adelfos. Y lo utiliza Marcos, lo utiliza Pablo, está repleto el Nuevo Testamento del término adelfos. Eso significa hermano carnal. Porque después la especulación oficial es que cuando utilizan los evangelistas y los autores del Nuevo Testamento el término adelfos, se refieren a primos o primos cercanos o parientes cercanos. Pues no, porque para ese término, o sea, para hablar de primos cercanos o parientes cercanos, el término no es adelfos, el término griego que aparece en el mismo Nuevo Testamento es anepsis, ¿no? Es decir, que no, que o son hermanos o no son hermanos, ¿no? Y los textos normalmente dicen hermanos, ¿no? Y yo creo que no habría por qué escandalizarse, que no tiene nada que ver, que no afecta para nada al mensaje de Jesús el pensar en la posibilidad de que tuviese hermanos.
Sabemos poco de la mayor parte de la vida de Jesús. Hay casi tres décadas entre su nacimiento y lo que leemos en el Nuevo Testamento. ¿Este hueco lo podemos rellenar con la idea de un Jesús carpintero campesino que vivía con sus padres y no se movió mucho de Nazaret?
Pero yo es lo que decía antes. Yo creo que no hay que dar muchas vueltas ni buscar muchos pies al gato. Es decir, cuando hay gente, algunos, que con más o menos información sitúan a Jesús en la India, en Egipto, en el Nepal o en Qumran, ¿no?, como uno de los autores de los manuscritos del Mar Muerto, bueno, yo creo que eso habría que tener argumentos y nadie los tiene, es decir, que no... son especulaciones, hipótesis que se van originando y que tienen más o menos adeptos o seguidores. Yo creo que es mucho más sencillo que todo eso, ¿no? Especular sobre Jesús estuvo en Egipto, bueno, pues si aparece algún documento que lo demuestre, pues espléndido, pero es que no aparece. Y como que aparezca también sobre Jesús en Nepal o en la India, o como autor de los manuscritos del Mar Muerto, pues bueno, pues ojalá hubiese algún documento que lo certificase. Pero es que no hay ninguno, ¿no? Entonces todos son hipótesis. Por eso digo que yo creo que es mucho más sencillo que todo eso. No es que Jesús se quedase a pasar su infancia y su juventud en el pueblecito de Nazaret. No, Jesús anduvo por la zona y anduvo como pues conociendo y moviéndose, ¿no? Tuvo, porque no le quedaba más remedio. Sobre todo porque la formación inicial sí la pudo hacer en Nazaret. Y así pasaría su infancia y algo de la adolescencia, pero su adolescencia y juventud la pasó en Jerusalén, porque ahí es en donde aprendió a interpretar la ley en torno al templo y a los sabios y a los rabinos del momento, ¿no? Que después también pudo andar viajando por ahí, conociendo otras culturas, otras tradiciones, y fruto de ello pues es la imagen de un judaísmo, que es lo que él pretende transmitir, abierto, no como el de Qumran, de los manuscritos del Mar Muerto, que es un judaísmo muy cerrado con respecto a los otros grupos judíos de la época, ¿no? Porque no olvidemos que el judaísmo en la época de dominación romana, es decir, en el cambio de era, estaba enormemente fragmentado. Sí. Había muchísimos grupos políticos y religiosos, porque se mezclaba la política con lo religioso, ¿no? Fariseos, saduceos,
esferos, una época apasionante.
Claro, es una cosa tremenda. Entonces, por eso digo yo que tenía un profundo conocimiento de todo eso y digamos que hizo un refrito de todo eso para saber poder situarse él objetivamente y bueno, crear como así fue, pues una especie de judaísmo mirando hacia el futuro y más abierto, que es lo que nosotros denominamos cristianismo.
La vida de Jesús oculta sin duda muchos enigmas. Jaime Vázquez, le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado en esta entrevista y nos gustaría que se despidiera, no sin antes recomendarnos algún libro que nos pueda servir para seguir profundizando en estos temas. Igual también nos puede servir para hacer algún regalo en esta época navideña.
Sí, bueno, sí. No tengo comisión de ninguna editorial y no voy a citar mis libros, porque en realidad no son exactamente sobre Jesús. Yo he trabajado y he publicado sobre los manuscritos del Mar Muerto y todos esos textos que son lo que ayudan a comprender el contexto social, político y religioso del judaísmo de la época en la cual vive Jesús, ¿no? Es decir, lo que llamaríamos el cambio de era. No, yo invitaría a los oyentes a que se lean el Nuevo Testamento, nada más. Nada más bibliografía, el Nuevo Testamento, porque resulta que mucha gente con una gran capacidad para discutir sobre estos temas e incluso para dar bibliografía de un autor o de otro con mayor o menor proyección, pues resulta que después nos han leído el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, que yo invito a que se lean el Nuevo Testamento, sí. Quizás con un espíritu crítico, es decir, no como en plan homilético de quien va a una celebración eucarística, escucha la palabra del sacerdote o comentarista de la liturgia de turno, sino que se lea pues como quien lee un texto histórico, aunque no lo sea, o un texto sociológico, aunque tampoco lo sea, o antropológico, o cultural, es decir, leer el Nuevo Testamento con un espíritu crítico. Lo recomiendo porque estoy convencido de que si alguien lo hace, de los que me están escuchando, se les abrirá un horizonte enorme.
Muy bien. Hecha esa recomendación, solamente me queda desearle una muy feliz Navidad.
Igualmente.
Feliz entrada de año y desearle una buena tarde.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego. Hasta otra.